Manolo,
Ajá.
¿tú has cometido errores financieros?
Nunca, yo soy perfecto, nunca he cometido un error financiero en mi vida.
Ay, por favor. Pues mira, yo no sé si Manolo, pero en este episodio te queremos contar lo que a mí me hubiese gustado saber sobre el dinero antes de los 25 años.
¡Uy! Cafecito ready en 3, 2,
Dos, uno.
1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
Seguro que sí. Bienvenido, bienvenida a episodio 179 de Café on a Budget, hoy lunes 4 de septiembre de 2023. Es Labor Day.
¿Es Labor Day?
Mira, mi gente, estamos en Labor Day. Yo no sé ni los días que vivo. Tengo que confesar que esta semana que ha pasado ha estado intensa, con mucho trabajo, súper linda, súper fun y todas las cosas. Y a mí hasta se me había olvidado que hoy era día de fiesta. Así que hoy oficialmente se acaba el verano, por lo menos allá en los States.
Es uno. Exacto, en Puerto Rico continúa.
Por aquí continúa infinitamente.
Pero sí, uno de los días feriados más grandes que hay, existe en el mundo.
Mucho barbecue. Mucho barbecue, mucho por ahí, piscina, porque es el último día para las piscinas allá.
Y aquí, mucha playa, mucha playa.
Aquí la playa también infinitamente, gracias a Dios. Así que, bienvenido, estamos felices por tener este episodio para ti, va a estar súper bueno, quédate por ahí porque te queremos contar de las cosas que hemos ido aprendiendo en el camino, que me hubiese gustado aprenderlas mucho antes, pues yo sé que algunas de ellas te van a servir y queremos, como siempre, agradecerte por dejarnos esos ratings de 5 estrellas, ese review, ese subscribe, ese like a través de todas las plataformas donde encuentras este contenido. Si te está gustando este contenido, también compártelo con tu corillo. Y tú sabes cuáles son todas esas plataformas, pero me gusta repetirlo. Spotify, Apple Podcast, también nos encuentra en YouTube. Y sabes que también nos puedes ver los domingos y los lunes a las 4 de la tarde, si estás en Puerto Rico, a través de Liberty Canal 85 y 285 para que hagas ese double shot de Café on a Budget, Manolo.
¡Wow! ¡Qué nailed está eso!
Ya tú sabes, Nacho, después de casi 180 episodios, esto no hay break.
Empieza a fluir.
Y si empieza a fluir, esto fluye y no para. Por eso es que Manuel a veces me tiene que mandar a callar, porque es que no puedo. Es más, tú sabes que me voy a callar, te voy a pasar el micrófono a ti. ¿Qué tal si tú nos cuentas qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando, Manuel Vidal?
¿Qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños en la calle me preguntan: Manolo, ¿qué está pasando?
Ay, asume que yo soy una niña. Ajá. Que te encuentra en la calle y te dice: mira, tú eres el del budget, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y cuéntamelo todo.
Ok, número uno, ¿qué está pasando?
Ajá.
No, no, número uno es que están saliendo las consultas one on one.
¡Uy! Como dice Manuel.
A través del email. Así que si estás en nuestra lista de emails, solo debes asegurarte de que no haya llegado nada a tu spam.
Yes.
Y estés al tanto de lo que está pasando con esos ofrecimientos que estamos teniendo ahora.
Y haz contexto, bien rápido. Las personas que estaban en la lista de espera ya comenzaron a recibir sus emails. Así que si tú estabas en la lista de espera y todavía no has visto un email, ve y verifica que ya en tu spam o en alguno de esos folders tiene que estar por ahí. Y si no lo ves, escríbenos. Escríbenos para entonces hacerte llegar lo que necesitas para comenzar a tener esas consultas que ya empezamos.
Ya empezaron
esas consultas, empezaron a verse buenísimas, ya tenemos un feedback tremendo y tenemos unos testimonios por ahí para compartir contigo. Pero si tú no estabas en la lista de espera, ni has sido nuestro cliente anteriormente, pues tú vas a estar recibiendo esos detalles y esos espacios abiertos en los próximos días. Así que está pendiente también a tu email. Y si pasó el miércoles 6 de septiembre y tú no has recibido un correo electrónico que diga las consultas están abiertas y tú estás en la lista de emails, dito sea Dios, escríbenos también para asegurarnos de que tienes esa oportunidad para que no se te pase ese chancecito.
Pero bueno, basta de las consultas. ¿Qué más está pasando en el mundo? Vámonos con los datos que salieron sobre el mercado de compra y venta de casas en Puerto Rico. Esta data es exclusiva. de Puerto Rico.
Ok, perfecto.
Para los primeros 7 meses del año 2023. Lo hemos dicho antes, quienes reportan esta data es la OSIF, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras en Puerto Rico. En el episodio 176, en donde estuvimos con Find It, con Jaime y Yuval, ellos nos estaban explicando de que esta data posiblemente está bien underreported.
Que hay menos, se reporta menos de lo que de verdad
es. De lo que de verdad es. So, esto, pues, hay que tomarlo con un grano de sal, yo diría.
Sí, pero como por lo menos hay algo
pero
de data.
Pero esta es la data oficial.
Exacto.
Esta es la data oficial. Si está completa o no, es problema de ellos.
Ay, Dios mío, qué terrible. Cuéntame.
Mira, se registraron las ventas más bajas de viviendas nuevas en los últimos 4 años en Puerto Rico.
Anda pa' el candado.
Se vendieron 459 viviendas nuevas.
Estos son new developments, casas nuevecitas de paquete.
Exactamente, 459. Eso fue todo. Y esto es una reducción de un 23.1% comparado a el mismo periodo del año anterior, del año 2022.
Eso es un bajón.
Es un bajón enorme. Yes. El precio promedio para una casa nueva en Puerto Rico, según la data de la OSIF, está en $364,266.
¿Qué?
Sí, esa es una casa nueva. En promedio, eso es lo que está costando.
No fastidie. Ese ay, Dios, me quedé hasta gaga. Ese precio está como alto para ser en Puerto Rico.
Estaba más alto, viene bajando.
Anda para el candado.
So, esto dice varias cosas. Esto lo que dice es que quizás muchas de estas casas que se han estado vendiendo están en los millones, unas cuantas de ellas.
Sí, definitivo. Eso es como que quizás hay yo estoy especulando, quizás hay un mercado de quizás como que luxury homes que están llevándose quizás esos números un poquito altos. Quizás no, quizás hay unos mercados que son los que están desarrollándose y este es el precio en el que se están vendiendo.
Bueno, exacto, pero lo otro es que las propiedades nuevas están costando bastante caras porque la mano de obra está más cara y los materiales están más caros.
Claro, that makes sense.
So, estas casas naturalmente van a costar más. Y nada, las casas nuevas tú siempre vas a comprar top of the market.
Esa es la cosa. Cuando tú compras una propiedad nueva, tú sabes que no hay nadie que esté pagando más que tú por esa casa.
Exactamente. Tú estás estableciendo cuánto se paga en esa área, básicamente. Exacto. Porque esa es la que hay con eso. So, se vendieron en total en este periodo, desde enero hasta julio del 2023, de nuevo, según los CIF, 5,577 viviendas en total. Este es el total, no solamente nuevas.
Ah, ok.
Y eso, pues, hasta julio del 2023.
Esas son bien poquitas casas también.
Son bien poquitas casas.
Yo siento que quizás ese número en la vida real puede ser bastante más alto. Pero nada, este es el reporte, así que hay que bregar, como tú dices, hay que bregar con la data que nos dieron. Y esta es la data que nos dieron.
Pero aquí esto lo que me dice es que se siguen vendiendo casas. No importa los intereses. Los intereses están por las nubes, ¿sí?
Sí.
Pero las casas se siguen vendiendo.
No hay excusa. El que quiere comprar y está listo para comprar, que es lo que siempre decimos aquí, ¿verdad? Pues las está encontrando.
Y la cosa es que muchas personas quieren una casa nueva. Usualmente esas son las casas que atraen al ojo. Sí. ¿Por qué? Pues están ready. Tú no tienes que hacerle nada. Tú solamente llevas tus cosas, ¿verdad?
Tacho, solamente tienes que poner moving ready y ya todo el mundo la quiere.
Exactamente.
Sí, exactamente. Increíble. Es fácil.
Exacto. ¿Sí? Pero estas casas, como estábamos diciendo, pues es lo más que te va a costar. Entonces si tú vas a pagar 300,000+ de dólares por una casa, que quizás comprando una casa existente del mismo size y quizás metiéndole $20,000 la pones casi igual.
Por menos, comprándola por bastante menos. Sí, por bastante menos. Sí, ¿no? Y también, obviamente, esto depende de los mercados. Yo estoy segura que hay mercados, por ejemplo, en el área metro, que estos valores, pues, quizás están más alineados. Propiedades grandes, que quizás casas nuevas que están creando son este tipo de unidades que son más grandes, 3-4 cuartos, quizás 2 pisos, etcétera. No sé, estoy especulando de nuevo.
Sí, pero, exacto. Pero yo todavía pienso que las casas que se están construyendo ahora tienden a ser más pequeñas que lo que eran años anteriores.
¿Tú crees?
Sí, porque las familias ahora son mucho más pequeñas. O ahora lo que atrae es un poco más la casa más pequeña, especialmente si los precios están altos. Porque si los precios están altos, una manera de tú reducir el valor y el precio es reduciendo el tamaño de la casa.
La verdad, es que yo
especulando.
No... Especulando. Estamos aquí especulando, mi gente. Tomen esto con un grano de sal. Si usted sabe información oficial, háganosla llegar, porque nosotros siempre valoramos eso. Pero así, a modo de anécdota, hemos visto, por lo menos yo he visto propiedades aquí en el área oeste. O sea, Rincón ni lo mires. Allá sí las propiedades están a esos precios y más, uh-huh. mucho más. Pero aquí en estas áreas de Aguada, Aguadilla, Isabela, sí yo he visto propiedades que son bastante normales en uh-huh. términos de tamaño por precios similares a esto, 300, 350. He visto propiedades por $400,000 que yo digo como que contra.
Hay un desarrollo. En Rincón hay un desarrollo nuevo que son townhomes, que son bien pequeñitos y están a medio millón.
Yes. Esto está hay uno por ahí. Bien interesante. Y yo sé que esto causa que haya gente que diga, no, yo voy a esperar el crash. Pero mi gente, nosotros no sabemos si va a haber crash o no va a haber crash y si esto sigue subiendo por ahí para arriba. ¿Qué uno va a hacer?
Yo no pienso que vaya a haber crash porque para que haya un crash tiene que haber un aumento abrupto en la oferta.
Sí.
Y ahora abrupto, mismo, chanfle. Abrupto, es la oferta. Eso quiere decir que tienen que salir muchas casas a la vez al mercado como pasó en el 2007. So, hasta ahora, ese es el único momento en que hemos visto eso. Uh-huh. So, si esto puede pasar de otra manera, todavía no la conocemos.
Y la otra cosa es que si digamos que el año que viene, y esto es wishful thinking, digamos que en el año que viene se reducen un poco los intereses, eso lo que va a tirar es más gente a la calle a comprar. Exacto. Lo cual, si el inventario se mantiene como está, correcto. Eleva los precios más todavía.
Exactamente, exactamente. So, una bajada en intereses significa que los precios de las casas van a subir.
Sí.
Mucho más rápido de lo que están subiendo ahora.
A menos que haya un cambio abrupto en la oferta, ¿verdad? Que muchos dueños digan, ah, pues ahora yo quiero vender porque ahora puedo ir y comprarme otra. Que también puede pasar, pero yo no creo que pase así de abrupto.
Pero si estén los intereses altos, pues tú no vas a hacer eso porque tú no vas a comprar otra casa para meterte un interés del 7%.
Y esos son los retos que estamos viendo. Por eso es que esto es bien interesante porque no sabemos, las variables son muchas, son varias y hay que ver. Hay que ver qué es lo que pasa con los intereses, hay que ver qué es lo que pasa con las personas, el inventario que hay. Otra cosa es que yo quiero advertir que hay personas que escuchan que, ay, el precio promedio para las casas nuevas, esto era para casas nuevas, $364, $64,000. Esto no significa que tú no puedes encontrar propiedades por menos que esto. Esto es promedio. Esto significa que tú puedes encontrar quizás propiedades, no nuevas, pero puedes encontrar propiedades por 300, 200, quizás hasta menos, depende en el área en el que tú estés.
Claro, todavía en Puerto Rico tú puedes comprar casa por $150,000.
Bueno, exacto. Quizás no son nuevas. Y no en los mercados que todo el mundo quiere.
Claro está, pero está la posibilidad. Sí. Y la cosa es que esto es una isla pequeña.
Sí.
Realmente, como que tú quieres, a mí, tú quieres estar en ciertos sitios específicos, pero tú te puedes mover aquí, en esta isla, rápido, nosotros, de un lado al otro.
Nosotros subimos a Guaynabo todas las semanas ahora, yo no sé, es como si nada, mi gente, así que es posible.
Hay muchas casas abandonadas que necesitan trabajo. Uh-huh. Lo que está pasando ahora es que para tú comprar una casa, vas a tener que poner un poco más de trabajo. Eso es todo. Eso es todo lo que significa este mercado.
Un poco más de trabajo o un poco más de dinero.
Ajá.
Sí, que también puede ser trabajo, depende de cómo tú lo veas, ¿verdad?
Sí.
Pero puede ser que o pongas más de down payment para poder entonces conseguir una propiedad de un valor un poquito más alto, que esté alineada con lo que tú estás buscando, o puede ser un poquito más de trabajo porque te toma más trabajo conseguir la propiedad indicada para ti, el deal que sea bueno para ti, o quizás un poco más de trabajo porque encuentras una propiedad que necesita literal trabajo físico de arreglos, de renovaciones, y tú puedes entonces ser la persona que hace esas renovaciones.
Exacto. Y como yo he dicho antes, yo no espero que los intereses no van a bajar.
Yo no
los intereses no van a bajar en décadas, lo he dicho antes ya aquí.
¡Wow! En décadas.
En décadas.
¡Ay, qué miedo este hombre! No puede ser.
Eso es lo que va a pasar. Aquí vamos a buscar un balance en donde estemos ahí entre, qué sé yo, un 7%, un 8%. Y vamos a estar por ahí un tiempo en lo que se estabiliza esto.
Se prende lo señor.
Bueno, de nuevo, como estábamos diciendo, si los intereses bajan, los precios suben.
Sí.
Si los intereses suben, también los precios suben. Por eso yo pienso que ahora mismo estamos en un... hay que buscar ese balance.
Correcto.
Y eso es lo que está haciendo la Reserva Federal. Porque para mí, ahora mismo, para controlar la inflación, uno de los factores más importantes es la vivienda.
Uh-huh. De hecho, bien rápido, ¿verdad? Uh-huh. Si tú... hay personas que dicen, ah, pero ¿cómo voy a renovar si quizás no tengo el cash para hacer todo eso, para comprar la casa más renovarla? Mira, habla con tu lender, habla con el banco, porque hay préstamos, por ejemplo, préstamos del FHA, que son préstamos de renovación. Uh-huh. Que si ellos aprueban ese préstamo, tú puedes comprar la casa y el mismo banco, ¿verdad? Por medio del FHA te presta el dinero para renovar la propiedad. Uh-huh. Que es posible, hay alternativas.
Uh-huh. Ahora, muchas veces como funciona es que esto funciona como reembolso. Tú haces los gastos y entonces tú le llevas los recibos al banco. Entonces así se desembolsa ese dinero. Uh-huh. Esa uh-huh. es así como lo hemos visto. Y nada, simplemente para que tengas eso en mente. Pero sí es una herramienta bien, bien poderosa.
Exactamente. El punto uh-huh. es que sepas que hay opciones. Así que el punto es ir y hacer las preguntas correctas. Uh-huh. Así que si usted está en ese proceso, vaya al lender y averigüe qué opciones hay para usted, porque las hay.
Bueno, yo creo que esto fue un que está pasando con mucha información y mucha especulación y mucho de todo. So, yo pienso que estuvo bien interesante. So, vamos a ir al tema de hoy, que era lo que hubiéramos querido saber de dinero cuando teníamos 25 años y estábamos teniendo estos primeros trabajos corporativos.
Mm. Bueno, Manuel no, porque Manuel ya tenía todo fríamente calculado a sus 9 años y medio, porque
él nació sabiéndolo genio. Todo.
Mira, Manuel, ¿a qué edad fue que tú empezaste a trabajar? ¿23? Bueno, ¿24?
Depende, si desde los 21.
Corporativamente.
Sí, de los 21.
Ah, este muchacho, mira, sí, lo sabía todo, sí, desde jovencito. Yo empecé un poquito más adelante.
Pero yo empecé aquí en Puerto Rico y todavía estaba en college.
Es correcto. Uh-huh. Mira, overachiever, me gusta.
Mira, algo bien importante que nosotros aprendimos es que al principio de una hipoteca, cuando tú compras una casa de estas nuevas que estamos hablando ahorita.
O cualquiera.
Al principio de una hipoteca, tú siempre vas a pagar los intereses primero. Y esto fue algo bastante chocante, porque cuando tú compras tu primera casa, entonces tú estás bien pompeada, ese primer pago. Y entonces empiezas a ver, por lo menos yo estaba bien, bien enfiebrado, como decimos por aquí, como bien, bien excited de ver. De ver estas facturas. Y entonces, pues, ahí veía el desglose de cuánto se iba para intereses, cuánto se iba para el principal. Y yo creo que para el principal en aquel momento se iban como 2 pesos.
Mira, ahí se te quitó el excitement completo. Y esta es la cosa.
Y eso que los intereses estaban bajitos.
Estaban bien bajitos. Nosotros nos tocó como 3 punto algo por ciento de interés en la primera
momento,
propiedad.
Como 3.4 por ahí.
Más o menos, ¿verdad? Y eso fue como para el 2015, sí, más o menos. Esto fue, sí, era bien interesante. Y justo después de ahí empezaron a subir los intereses, de hecho. En 2016 intentaron empezar a subirlo y después...
Y volvieron a bajar, entonces en 2018 volvieron a subir, uh-huh. y para el 2019 venían en subida, y en 2019 llegó la pandemia y se fueron a cero.
Pero esto es algo bien interesante, porque la cosa es que uno dice, ah, pues yo compré la casa, estoy, ¿verdad? Y cogiste el préstamo por 15, 30 años, la cantidad que sea. Nosotros, como te hemos dicho, nosotros preferimos la hipoteca de 30 años. Y ese análisis sí logramos hacerlo antes de adquirir la casa. Y es como que, ah, pues mejor yo tengo la hipoteca de 30 años. Y si quiero adelantarla, le doy pagos al principio.
Y esa es la cosa. En ese momento teníamos la capacidad de tomar esa hipoteca a 15 años.
Sí.
Pero teníamos los números allí y es como, esto no hace sentido.
No queríamos. Uh-huh. No sé si hacía sentido o no, pero no queríamos. El punto entonces es que cuando uno va así enfiebrado, ay, ya hice mi primer pago de hipoteca y te das cuenta que de eso nosotros pagamos como 1.500 más o menos por ahí en la primera casa. Whatever, era un número por ahí. Y de esa cantidad, lo que se iba al principal uh-huh. eran como $200.
Sí. Y haces, cuando tú analizas esto un poquito, suena como un insulto cuando lo ves por primera vez.
Yo me sentí insultada, ciertamente. Yo quería llamar al banco y decirle 2 o 3 cosas. ¿Qué es esto?
Pero nada de eso, nada de eso es por diseño, realmente. Eso es, el curso natural de esto es ese. Porque tú estás pagando intereses por la cantidad que tú debes. Y la cantidad que tú debes al principio de la hipoteca es siempre más grande.
Exacto. Y la cosa es que cuando tú vas a comprar una casa, que tú vas a la mesa de cierre, ellos por obligación, ellos meaning los bancos, por obligación, quien te está prestando este dinero te tiene que dar un desglose de lo que es la amortización, que hemos hablado de esto aquí antes, que es la amortización de ese préstamo, en donde te dice, si tú cogiste el préstamo a 30 años, todos los pagos, esos 360 pagos que tú vas a dar allí, ¿cuánto es que se va a ir al principal y cuánto es que se va a ir a los pagos de intereses, etcétera, uh-huh. ¿verdad? Y eso tú lo sabes. Lo que pasa es que uno firma tanto papel cuando uno está cerrando en esa compra que tú miras eso por encima y tú, ay, sí, whatever, y firmaste. Hasta que te toca pagar y rompes a mirar esos números. Uh-huh. Normal. Y te toma literalmente casi una tercera parte o hasta una mitad de lo que es ese préstamo, de la vida de ese préstamo, para que entonces tus pagos se vayan la mayoría al principal y entonces menos se vaya a lo que son intereses. Es una locura.
Ya, eso hace sentido. Para mí eso es simplemente el curso natural de esto.
Sí, sí.
No es que el banco quiera hacerlo de esta manera, aunque les conviene.
Ciertamente. No, claro que sí, porque una vez ya tú llevas 10, 15 años pagando, ya tú pagaste un montón de esos intereses y todavía debes un montón de esa casa. Esa es la cosa interesante. Uh-huh. Por eso siempre te decimos que si para ti, una vez tú tengas todas tus demás finanzas en orden, si para ti es importante añadirle pagos al principal de tu casa, pues siempre es más cool, haces más mella cuando lo haces al principio de la vida del préstamo. Uh-huh. Digamos al principio, digo, primeros 10 años, ¿me entiendes? Uh-huh. Primeros 15 años. Ahí es donde estás haciendo un impacto más grande.
Y nada, como hemos dicho antes, tú sabes que si tú le añades un pago al principal adicional, digamos que tú pagas $500, por decir un número, entonces a fin de año tú vienes y le das $500 al principal. Uh-huh. Un paguito extra. Uh-huh. So, tú vas a quitarle 5 o 6 años a esa hipoteca.
Que hay formas de bajar esa hipoteca sin tener que sacrificarte tantísimo mes tras mes.
Y un paguito extra no es mucho, porque tú vas a hacer este pago anyway.
Y lo importante también es que esta cosa parece sencilla, pero hay gente que se le olvida. Cuando tú vas a hacer pagos adicionales, asegúrate que el pago sea al principal, que no venga el banco a querer cogerte el pago como si fuera un pago regular. Y entonces, uh-huh, porque si cogen el pago como si fuera un pago regular, pues le aplican parte de tu pago, uh-huh, a los intereses normalmente, como si estuvieras adelantando pago. Y ese no es el deal. El deal es que cualquier cantidad extra que tú vayas a darle a esa hipoteca vaya completamente al principal.
Y según lo que veo, por lo menos aquí en Puerto Rico, muchas veces para tú dar este pago extra tienes que ir a la sucursal. Eso es lo que me cuentan por allí.
Mano.
Pero nada, tú haces lo que tengas que hacer.
Yo quiero ser pana de los bancos aquí, pero hay veces que es como que me molesta que hagan las cosas tan difíciles para la gente.
A veces es así.
Los queremos, pero mano, tenemos que bregar para el equipo. Vamos a ayudar a la gente.
Vámonos al próximo. ¿Qué otra cosa hubiera querido saber de dinero antes de los 25 años? Uh-huh. El tiempo en el mercado es mejor que tratar de time. El mercado. Y cuando estoy hablando del mercado, estoy hablando de stock market.
Mm-hmm.
Ok. So, nosotros pensamos que vamos a coger esa ola y vamos a comprar abajo y vamos a salir arriba. Y porque de alguna manera nosotros sabemos cómo eso funciona.
Somos brillantes. Sabemos todo el mercado.
Exacto. No va a pasar.
No way, Jose.
Tú solamente, inviertes lo mismo todos los meses a largo plazo. Hasta que, pues, yo no sé. Realmente no hay casi ninguna necesidad para tú parar de hacerlo.
No, exacto.
A menos que pase algo que esté fuera de tus manos.
Sí, claro.
Pero mientras tú tengas un trabajo estable y toda la cosa, no hay ninguna razón por la cual...
Un emprendimiento estable, tú sabes.
Pues también, claro.
Sí, un ingreso, digamos.
Claro. Pero el tiempo en el mercado es lo más que te va a pagar que time el mercado. ¿Por qué? Porque las personas usualmente cuando tratan de time el mercado, a timear el mercado, como dicen los traders por ahí, usualmente cuando viene bajando, ahí es que venden, y cuando compran en el tope, lo hacen al revés. Mira, compran en el tope, venden en el bottom.
Y tú sabes, tú vas a decir, no, yo no soy uno de esos, pero sí lo eres. Sí lo eres. ¿Por qué? Porque
todos lo somos, porque somos seres emocionales.
Exactamente. Mira, tú tenías que ver solamente en el 2020, cuando ese mercado estaba crasheando, para que vieran la gente freaking out a derecha e izquierda. Yo trabajaba con personas que yo consideraba personas brillantes y verlos reaccionar en pánico a esa caída del mercado para mí fue súper eye-opening porque yo decía, mi gente, relax, eso va a subir de nuevo. Y literalmente.
Efectivamente. Pasó meses.
Nada.
Un par de meses.
Un par de meses y subió de nuevo, ¿verdad? Pero eran personas que eran súper brillantes y estaban vendiendo sus acciones, su 401k en pánico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú lo ves bajando y ahí es donde tú quieres vender porque no quieres perder el dinero. Y ahí es donde estás perdiendo el dinero.
Exactamente. Tú haces todo lo contrario. Tú vienes y compras más. Eso es lo que usualmente hacen los que están a largo plazo. Eso es lo que hacen cuando vas al mercado. Entran, ponen más. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar más acciones en ese punto.
Y ahí nosotros fue que nos empezamos a afilar los dientes. Veíamos el mercado en rojo todos los días. Es como que, espérate, déjame ver cuáles son las acciones que voy a comprar.
Como que, ¿qué? Las aerolíneas. Delta no se ve la quiebra. Y empiezas a especular por allí.
Y entonces la otra cosa es que vendes en pánico cuando está crasheando. Y entonces, los lindos, compramos el hype. Compramos el hype. Cuando todo el mundo está comprando una acción que está en un all time high, ahí es que queremos comprarla.
Ahí, y ahí pasó. Por eso todo el mundo en noviembre del 2022 estaba entrando a Bitcoin. Y entonces crashó en noviembre.
Sí. Ese mismo,
y ahí todavía están jangueando con esas pérdidas.
Y hacen lo mismo con cualquier otra acción del mercado. Está en el all time high. Ahora es que porque pensamos, nos ponemos súper hiper optimistas y pensamos entonces que la acción va a seguir por ahí para arriba. No, mi gente.
Tenga cuidado ahora mismo con Nvidia, porque ahora mismo Nvidia es la que está en el hype.
No
ahora
con mismo. La Nvidia, con Nvidia.
Nvidia.
El stock.
Stock Nvidia. Pero el punto es que la idea del tiempo en el mercado, mientras más temprano tú empieces allí, pero la cantidad de dinero que tú puedes hacer, una diferencia de 5 años, es una diferencia de $500,000.
Literal.
Fácil.
Literal. Porque está el asunto es que mientras más temprano tú puedes entrar, más rápido, más pronto tú comienzas a tomar ventaja del compounding, que es hacer intereses sobre los intereses que hiciste, ¿verdad? Intereses sobre intereses, mes tras mes. Mira la comparación rápida que te voy a mostrar. Digamos que tú eres una persona de 25 años ahora mismo. Y si tú no tienes 25 años, como quiera te importa escuchar esto, porque tú conoces a alguien que tenga 25 años en este momento y quizás esté empezando a trabajar como Manuel estuvo a los 21.
Y anyway, si tienes 35 y 45, hay algo que se puede hacer.
Definitivamente. Pero digamos que tu meta es, y esto es simplemente poner un número redondo para hacer esto fácil. Digamos que tú tienes un trabajo, tú quieres trabajar regular o tener un ingreso constante regular hasta tus 65 años y a tus 65 años tú quieres entonces dejar de trabajar y vivir de tus, tener un milloncito ahí por lo menos, $1,000,000, esa es tu meta, $1,000,000 para los 65 años. Si tú comienzas a invertir bajo los mismos parámetros, si tú comienzas a invertir a tus 25 años, asumiendo que tú estás teniendo un 8% de rendimiento anual en promedio, ¿verdad? Tú lo único que necesitas poner mensualmente a estas inversiones, un fondo indexado o lo que sea, son $325 mensuales. Si tú tienes 25 años, lo que te toma hacer es ponerle $325 mensuales por esos 40 años por ahí para abajo y a tus 65 años vas a tener $1,000,000.
¿Cuánto es el pago de tu carro?
El doble de eso. Hasta más.
Por eso yo ponemos esto de $325 porque ahora mismo cualquier persona está dispuesto a pagar mucho más que eso por un carro.
Cualquier persona explota $325 mensual de cualquier edad. Porque aquí hay un concierto todos los meses y pues a cada concierto
cualquiera de ellos vale más de eso.
Si no, entre taquillas, entre ropa, entre todo ahí se fueron. Ahí se fueron un carro. Pues mira, quizás compra el carro que paga $300 y coge los otros $300 e inviértelo. Y así te estás asegurando que a tu edad de retiro tienes $1,000,000. ¿Qué pasa si en vez de a tus 25 años, tú esperas a los 35? Yo espero un poquito más allá. Déjame disfrutar el dinero ahora porque life is now y YOLO y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pues mira, ¿tú sabes cuánto dinero tú necesitas invertir mensualmente para tú poder llegar al mismo resultado a tus 65 años? ¿Cuánto? En vez de 325, tendrías que poner $750 mensuales.
Eso es una diferencia significativa.
¡Uy!
Para llegar a la misma, a la misma cantidad.
Claro, porque te estás perdiendo 10 años de compounding. 10 años de compounding son súper significativos en el mercado, mi gente. Por eso es que lo más pronto que tú puedas entrar, mejor. Ese es el objetivo.
¿Por qué decimos también que el promedio es 8% y usamos este número? 8% porque los fondos indexados del S&P 500, que son las 500 compañías más sólidas de la economía americana, tú estás invirtiendo en un fondo indexado esto, en todas ellas a la vez, tiende, por los últimos 30 años, tiende a rendir un 10% anual. Solo que hacemos es, usamos 8% para usar un número conservador.
Un número conservador. Digamos que hubo un par de periodos de difíciles, de caída, de recesión o lo que sea. Y tú todavía poniendo esa cantidad de tus 25 años, $325, asegura que tú tengas $1,000,000.
Y un buen ejemplo son los últimos 3 años. En el 2021 crecimos 30% en el mercado. En el 2022 bajamos 20%. Tuvimos negativo 20%. Un año devastador. En el 2023 estamos 17% arriba.
Exacto.
Ahora mismo a mitad de año.
Exacto.
So, esa es la que hay con eso.
Y mira, quiero arreglar algo que dije. Nada asegura nada aquí. Yo dije, invirtiendo desde tus 25, asegura. No, tú no tienes nada de esto asegurado. Pero si tú estás invirtiendo consistentemente desde tus 25 años, tú tienes una súper alta probabilidad de tú tener, no $1,000,000, probablemente más para esa edad en la cual te quieras retirar.
Así que no hay truco. Esto es algo bien simple. Esto se hace a través de cualquier plataforma, cualquier brokerage account, cuenta de corretaje.
Sí.
Que son Robinhood, whatever, TD Ameritrade, Fidelity, lo que tú Schwab. Quieras. Pero todo eso está disponible ahí ahora mismo para todo el mundo en la palma de tu mano.
De hecho, alineado con lo que es la próxima lección que nos hubiese gustado aprender antes de los 25 años, es que el match que te dan de tu 401k, de tu cuenta de retiro, cuando eres que estás empleado y tienes este beneficio, pues mira, hay veces que el empleador te dice, yo te doy un match. Eso es dinero, que es un beneficio, eso es dinero, como quien dice, dinero gratis para ti.
Sí, porque muchas veces, como no sabemos lo que estamos haciendo, entonces, yo voy a esperar, yo voy a decir que no, porque si no, eso me sobra menos dinero para el bolsillo y yo tengo que hacer estas cosas. Pero literalmente es dinero gratis, que lo mínimo que tú debes estar haciendo es tomando ese match de ahí del 401k y buscando cuáles son los fondos que hay allá adentro, donde diga S&P 500 y busca por ahí alguno de esos fondos que tenga eso. Y si no tienes ninguno de esos, como quiera, pon el match del empleador.
Pon mínimo lo que tu empleador te requiera para darte un match, ¿verdad? Porque la alternativa es no contribuir a tu retiro y no recibir entonces ese dinero tampoco. Exacto. Ni tú te estás ayudando ni estás permitiendo que el empleador te contribuya.
Y eso es un beneficio que el empleador, pues, está pagando y ahora se lo está ahorrando si tú no estás.
Exacto. Sí, es dinero que estás dispuesto. Mira, tengo este dinero aquí en la mesa. ¿Lo quieres o no?
No lo quiero.
Y tú estás diciendo, no, está bien, no lo quiero porque quiero que me sobre más al mes. O sea,
no quiero 5% más.
y yo entiendo, ¿verdad?, que cuando uno es joven, quizá uno no ve los beneficios de esto porque tú no estás pensando en tu edad de retiro. Pero mira, quizás tu 401k puede ser ese medio por el cual tú estás invirtiendo esos $300 desde tus 25 años, ¿me entiendes? Y entonces quizás el match de tu empleador te está contribuyendo a tu llegar a esa meta de retiro. Ese es el punto. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el mundo corporativo, yo no aproveché ese 401k de primera intención. ¿Por qué? Porque yo lo veía como que no, eso me No. No, me sobra menos.
Yo empecé poniendo, le voy a poner 3% para ver qué es la que hay.
Y hasta que Manuel me dijo como que no, contribúyele. Y yo es como que, pero ¿cómo lo hago? Y nada, you figure it out. Y si tú no sabes, pues mira, busca quien te ayuda. Hay veces que las personas de HR, de finanzas, de tu empleo te pueden ayudar. Y si nadie en tu trabajo te puede ayudar, pues mira, déjanos saber. Que o nosotros te ayudamos o conocemos gente que te pueda ayudar. Pero el punto es que tú no pares de aprovechar esa oportunidad, definitivamente.
100%. El próximo, la próxima, lo que hubiéramos querido saber de dinero antes de los 25. El 10% de descuento por pagar con la tarjeta está sobrevalorado. Overrated.
Vamos
cuando
a explicar.
Cuando tú vas a una tienda, por departamento, te dicen, si pagas con la tarjeta de la tienda, pues tienes 10% de descuento.
Exacto. Y tú puedes pensar que esto está brillante.
Es brillante para Marshalls.
Y yo recuerdo ver, por ejemplo, a mi mamá hacer esto. A ella le gustaba ir mucho a JCPenney, ya quizás no va tanto. Y entonces en JCPenney
murió casi.
JCPenney casi murió, imagínate. Pero cuando tú usabas la tarjeta, te daban un descuento. A veces era 10, a veces era 20%. Ella, gracias a Dios, era bastante inteligente con eso y en muchas ocasiones pagaba con la tarjeta y después iba por el otro lado, toma el cash para pagarte la tarjeta, ¿me entiendes? Y aprovechaba entonces el beneficio, pero eso no es lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente dice, ¿qué me dan un 10% de descuento? Pues déjame coger dos o tres cositas más, porque ahora me toca pagar menos, ¿verdad? Y ahora vengo, pago con la tarjeta, tengo la línea de crédito, se me olvida que una línea de crédito no es dinero gratis. Y entonces le metí 100, 200, $300 a esa tarjeta. Ahora yo no tengo el cash este mes para saldarla completa. Y adivina cuánto tú estás pagando ahora de intereses en ese balance. Porque para colmo pagamos el pago mínimo.
Sí, seguro.
Voy a pagar el pago mínimo.
Y vamos a pagar un interés bien chévere del 30%.
Exactamente.
Aquí la cosa es que cuando hacemos este análisis, y obviamente esto sí está hecho por diseño.
Sí.
Esta sí, es no, es como, no es como lo de los intereses de la hipoteca.
Ajá.
Aquí la cosa es que se nos olvida considerar la parte emocional que tiene el hecho de tú pagar con una tarjeta de crédito. Porque cuando tú pagas con una tarjeta de crédito, tú piensas que tú no estás usando tu dinero.
100%.
Y entonces, y ahí es donde está el truco.
Exacto.
O sea, tú estás comprando, pagando más, y es como el 50 o el 60% de las personas no pagan el balance completo a fin de mes de su tarjeta de crédito.
No. Mira, yo lo hacía. Así era como yo lo hacía. Igualito. Ah, mira, 10%. Taquiti. Ok, ¿me das 10%? Seguro que sí, dame la tarjeta. Y después hasta se me olvidaba. ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando tú abres una tarjeta nueva, a ti no te llega la factura hasta tiempo después. Uh-huh. So, a ti hasta, si tú no estás monitoreando ni nada, a ti hasta se te olvida que tú hiciste ese gasto y después un par de semanas más adelante te llega la factura que dice, taquiti, tienes que pagar $200. Pero no te preocupes, que el mínimo son 30. Uh-huh. Y tú dices, ah, pues yo pago el mínimo, son nada más que 30 y después uh-huh. la voy pagando poco a poco. Y ahí viene que te dan la clava con el 30% de interés.
Es que para completar esta felicidad que nos puede causar comprar algo,
uh-huh.
Pues simplemente por comprar algo, pues te da ese shot de
dopamina,
y yes. toda esta cosa. Pero encima de eso, tú sientes que tú no lo pagaste.
Sí.
So, tú no pasas por el dolor de pagar,
no.
por llamarlo de una manera, pero sí te estás disfrutando la cuestión de comprar algo compré algo y no lo tuve que pagar.
Exacto. Y tú sientes que you got a deal. You got a deal.
Hasta que tan feliz, vas a comer. Después de ahí sales a comer.
Sí, el dinero que se supone que era en pagar la ropa que ibas a comprar, vienes y lo explotas en otra cosa uh-huh. para acabar de fastidiar. Y por eso es que cuando te toca pagar, no tienes el dinero uh-huh. disponible. No caigas en esta uh-huh. trampa. Ya caímos en esta trampa por ti. Te lo estamos diciendo de antemano. No caigas en esta trampa.
Y sabes que cuando la cajera te ofrece, siempre te lo va a ofrecer, ¿verdad?
Sí.
¿Quieres el 10%? Porque eso también hay una respuesta psicológica, eso es parte del proceso. Uh-huh. Hay una respuesta psicológica tuya, porque entonces sientes que te estás perdiendo un deal.
Ajá.
So, si tú dices que no a eso, pues ya no sales tan feliz de la tienda. Mira. Porque me pagué 10% más.
Sí, ay, yo soy un zángano, pagué 10% más. No, otra cosa, que y no, esto no es personal. Si tú eres cajero o cajera en una tienda de parla, no es personal contra ti, pero si ellos te ofrecen la tarjeta y tú dices que sí, ellos reciben una comisión.
Sí, sí, es parte del proceso.
Es parte del proceso, están incentivados, o obviamente uh-huh. te lo van a ofrecer. A mí me pasó los otros días en Marshalls. Yo dije, ah, no, mira, yo tenía un montón de cosas que quería comprar. Y yo le dije a la muchacha, no, espérate, que yo tengo que escoger qué es lo que yo voy a comprar porque yo estoy en un budget, ¿me entiendes? Uh-huh. Y lo que me dijo ella por default, no, pero aquí hay, saca la tarjeta y te dan un 10% de descuento. Y ya mi respuesta automática, mi respuesta es, no, yo no saco tarjeta, pero gracias, ¿verdad? And I move on. Ya yo me entrené para poder hacer eso, pero antes tú me decías una tarjeta. Pues seguro, si eso uh-huh. es un deal. Así que, ojo con eso, mi gente, ojo con eso.
Eso está bien interesante. Otra bien grande, otra cosa que quizás hubiera estado cool saber antes de los 25 años, es que chequear el credit report, el reporte de crédito, antes de una compra grande a crédito. Si tú vas a comprar un carro, saca tu crédito. Si tú vas a comprar una casa, asegúrate de que tú sacas ese crédito de las tres compañías, TransUnion, Experian, Equifax, y revisa todo lo que hay allí, toda tu información personal, todas las cuentas que hay ahí. Asegúrate que sean todas tuyas.
Uh-huh. Que la información sea correcta.
Exactamente. Que todos tus
personal.
Pagos. Ahí están la información de todos tus pagos. So, esto va a ser bastante largo. Van a ser unas cuantas páginas.
Sí. Todas las líneas de crédito que tú hayas tenido estén uh-huh. abiertas, estén cerradas, hayan estado cerradas por un acuerdo uh-huh. que tú hayas hecho con el acreedor, etcétera.
¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros fuimos a comprar nuestra primera propiedad, uh-huh. Cuando fuimos, ya nada, fuimos, aplicamos la preaprobación y toda la cosa. A mí me salió una cuenta ahí de T-Mobile
uh-huh.
que yo no había pagado, hacía, válgame, como, uh-huh. como, yo no sé, años, como 6-7 años
uh-huh.
atrás, eran como $100, una loquera así.
Sí, pero te lastimó el crédito lo suficiente.
Exactamente, como uh-huh. para no tener los mejores términos en esa hipoteca.
Exacto. Y obviamente, y esta es la otra cosa, como estábamos comprando juntos. Uh-huh. Nuestra primera propiedad, pues, como hemos dicho antes, te verifican y el número que utilizan para correr todos los términos de esa hipoteca va a ser el crédito más bajito de las dos personas uh-huh. que estén en la pareja. Y eso pasa, es normal. Uh-huh. Así que si tú estás sobre todo en una relación y tú vas a comprar una propiedad, ambos chequeen uh-huh. su reporte de crédito y lo puedes hacer en annualcreditreport.com y es gratis, mi gente, por uh-huh. favor.
No pague por esto.
No pagues por esto. Por
porque sí, porque te van a, de una vez tú empiezas a entrar a ese website, empiezan a salirte otros websites que te cobran y toda sí, la cosa. Te cobran membresías y eso. Y eso no es algo que tú necesitas. O algo importante, yo traté de disputar esa deuda. Uh-huh. Porque estaba diciendo, eso no es mío. En verdad, sí.
Pero anyway. Bueno, estaba tratando de salirse con la suya.
So, las disputas de crédito se llevan, pues, más de un mes. O sí. meses.
Sí.
So, ¿qué sucede? Que después, pues, si estás en el medio de la compra de tu casa, pues nada va a pasar.
No va a pasar nada.
No va a pasar nada allí. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces yo vine después de todo eso, vine y pagué la deuda esa, como unos $100, y a tres meses ya estaba el crédito otra vez por las nubes.
Sí. Sí,
que
sí, sí.
si yo hubiera sacado mi reporte de crédito un par de meses, tres meses antes de yo empezar el proceso de comprar mi casa, uh-huh. hubiera tenido los mejores términos.
Y ahí ese entonces, es el punto. Ahí el consejo, ¿verdad? Es que si tú estás considerando comprar una propiedad, yo diría mínimo 6 meses antes, uh-huh. corre ese reporte de crédito. Si lo puedes hacer un año antes para que entonces comience, si hay cositas que arreglar o disputas que hacer o lo que sea, pues tienes tiempo. El tiempo de hacerlo y setea ese crédito para estar uh-huh. top notch. También te uh-huh. permite saber si es que tienes demasiado, ahí tú puedes definir, ¿verdad? Como que, ah, mira, tengo demasiadas líneas con balance, déjame pagar esta que otra, déjame pagar uh-huh. esta, déjame pagar la otra, para asegurarme de que mi deuda esté más bajita, uh-huh. mi debt to income esté mejor y así tener un mejor chance de que me aprueben ese préstamo.
Y lo otro es que los errores en el reporte de crédito no son poco común.
Son bien comunes,
es extremadamente actually. Común. Sí. Hay mucha gente que se llaman José Rodríguez. ¿Tú sabes cuántas hipotecas y foreclosures te pueden salir en el crédito?
Y conocemos gente, conocemos mucha gente desde hace años, ¿verdad? Que les ha pasado al momento de comprar su casa. Tienen un nombre muy común. Les salen foreclosures de otras propiedades que nunca fueron de ellos. Les uh-huh. salen cuentas negativas, que no eran uh-huh. de ellos, y ahora entonces ellos tienen que parar el proceso de su compra porque no tienen un buen crédito, uh-huh. nunca han verificado su crédito o su reporte de crédito, y ahora tienen que trabajar eso antes de moverse adelante para comprar su casa.
Alguien metió el dedo del seguro social donde no era y cayó con el tuyo.
Sí, es bien común, así que si tú todavía, no importa la edad que tú tengas, si tú todavía no has corrido tu reporte de crédito, hazme el favor. Y apunta eso uh-huh. en tu to-do list y es una prioridad alta. Así que tienes uh-huh. asignación.
¿Qué otra cosa hubiera sido cool saber ante los 25 años? Una buena parte del pago de mi hipoteca se va al escrow account.
Uy. Ok. ¿Qué es el escrow account?
La cuenta escrow.
La cuenta escrow. Que no se confunda. Y esto puede ser un poquito... La terminología puede ser un poco diferente entre lo que se usa en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y tú cuando estás comprando una casa, cuando estás en el proceso de compra de una casa, se puede utilizar el término escrow para algo que es distinto. Pero en este caso, estamos hablando de una cuenta que el banco, ¿verdad?, va a abrir para ti, donde se va a depositar allí una cantidad de dinero que se va a designar, ¿verdad? Esto es relacionado a tu hipoteca, que se va a asignar para el pago del seguro de esa casa, para el pago de las contribuciones, de las taxes de esa casa y para otro tipo de cosas, en ocasiones para el HOA, si tú estás en Estados Unidos y tienes, ¿verdad?, Homeowners Association fees, pues hay veces que de allí también sale este dinero.
Y el PMI, ¿no? A ver.
Y el PMI también. Por eso, muchachos, ellos ponen hasta el kitchen sink ahí. Uh-huh. So, cuando a ti te dan un pago mensual de hipoteca, tú vas a ver que hay una parte que dice intereses, hay una parte que dice principal, pero dentro de eso que está en los intereses, pues ahí hay veces que está incluido todo eso, todas esas cositas.
Y dice escrow.
Dice escrow, uh-huh. exacto. Y el escrow incluye todas esas cosas. ¿Por qué? Esto sucede... Sobre todo si tú adquieres una hipoteca en donde tú pusiste menos del 20% de depósito, de down payment. Si tú pusiste 3%, 5%, tú vas a tener ese escrow. Y es el banco quien está manejando esto por ti. Y ellos se tienen que asegurar que allí haya suficiente dinero como para pagar estas cosas, a fin de año o los taxes que se pagan dos veces al año, etcétera. ¿Ok?
So, el banco está babysitting us. Sí. Porque el banco no confía en que nosotros vamos a ser lo suficientemente responsables para nosotros hacer esos pagos.
Yo sé. Y yo entiendo el punto del banco en este caso. Ahora, cuando yo me di cuenta, y te voy a decir por qué fue esta cosa, para mí fue chocante darme cuenta. Yo me di cuenta cuando empecé a mirar cuánto se estaba yendo a los principal, cuánto se estaba yendo a intereses. Primero que todo fue el mal rato y la ira de saber que poco se estaba yendo al principal. Eso es simplemente ignorancia de parte de uno, y luego me di cuenta de ese dinero que se estaba yendo al escrow. Después del primer año nos llega un cheque a la casa a final de año del escrow account, lo que sobró, y yo dije, ok, pues déjame entender qué rayos es esto. Y ahí fue que me di cuenta que entonces parte de ese pagaré mensual se estaba yendo esa cuentita aparte, y que no solamente se estaba yendo esa cuentita aparte, es que en esa cuentita aparte había un dinerito extra que era por encima de lo que ellos necesitaban para pagar todas estas cosas, taxes, seguro, etcétera. So, yo llamé al mortgage, ¿verdad?
Al lender.
A quien está haciendo el servicing de ese préstamo. Y yo le dije, mira, pero tú no me puedes sacar un poquito menos porque ustedes no necesitan todo ese dinero. En otras palabras, ¿verdad? Ustedes no necesitan todo ese dinero allí. Y ellos me dijeron, no, lo que pasa es que por ley nosotros necesitamos tener un buffer allí de por lo menos 2 meses de lo que equivale, ¿verdad? Esta contribución mensual para que a final de año nosotros nos aseguremos que tenemos lo que necesitamos.
So, la idea es que se pagan a fin de cuenta el banco a fin de año. Uh-huh. El banco va y hace los pagos correspondientes y tiene que dejar ahí 2 meses de esos pagos. Como,
de buffer. Ajá, exacto.
Como fondo.
Como una almohadita.
So, no, cuando hacen estos pagos no se puede quedar la cuenta en cero.
No se puede quedar en cero. Tienen que tener algo allí para ellos asegurarse de que si hay algún tipo de cambio en el seguro o en las contribuciones que puede pasar, pues ellos tienen entonces ese dinero para poder cubrirlo. Y esto va alineado, yo creo que con la otra cosa que también nos hubiese gustado saber, que es que tu pago de hipoteca puede cambiar año tras año. Yo pienso que eso se ve más en Estados Unidos que en Puerto Rico, pero a nosotros nos pasó. Después de ese primer año que teníamos ese pago de hipoteca, las contribuciones subieron. Las contribuciones a la propiedad subieron. Y aun cuando ellos tenían ese buffer en el escrow, las contribuciones subieron lo suficiente como para que ellos nos subieran a la hipoteca a nosotros. No fue una cantidad exorbitante, pero sí subió. Uh-huh. Y cuando uno está acostumbrado a que la hipoteca siempre es lo mismo y te das cuenta de que en vez de 2.500 ahora son 2.550, tú dices, ah, pero ¿por qué me estás cobrando más encima de eso? Por eso, porque las contribuciones pueden cambiar año tras año, pueden subir o pueden bajar, pero los chances son más altos de que suban las contribuciones de que bajen. Así que no te sorprenda, ¿verdad? Si tú te das cuenta de que en algún momento, así sea por una cantidad pequeña, tu hipoteca cambia
algo
de un año a otro.
Algo importante sobre el escrow es que tú estabas diciendo del 20% y toda la cosa.
Sí.
Que eso tiende a ser para préstamos convencionales. So, si es para un préstamo convencional, cuando llegues al 20%, tú puedes llamar al banco, al servicer, para que te quite esa cuenta y asumir esa responsabilidad.
Sí. Siempre te van a aprobar, pero sí puedes hacerlo.
Exacto. Sí. Y pues es lo mismo con el PMI, ¿verdad? Que
sí.
Es como que si tienes el seguro este de hipoteca que tú estás pagando y si es un préstamo convencional, tú vas a poder quitarlo también cuando llegues al 70%. Igual que si
de
tú...
equity.
Y si tú das el 20% de down payment, pues tú puedes entonces firmar un documento con el banco diciendo como que, mira, yo me comprometo a hacer todos estos pagos.
Y tú asumes esa responsabilidad.
Exactamente.
Que eso fue lo que nosotros hicimos para propiedades de inversión.
Propiedad de inversión, porque ya propiedad de inversión tú tienes que dar el 20%.
Exactamente. Sí, y esto es importante porque hay ciertos tipos de préstamos, como el FHA o los préstamos de USDA, los rurales y todo esto, que están obligados a que el banco sea quien te esté manejando esa cantidad, ese escrow account, independientemente de cuánto tú des de down payment, independientemente de cuánto tú tengas de equity, a través de la vida de ese préstamo, el banco siempre va a tener entonces la responsabilidad de manejar esa cuenta escrow. Y eso es particularmente con los programas hipotecarios que son baqueados por el gobierno, básicamente. Uh-huh. Eso es un requerimiento, ¿ok? Yeah.
¿Hace sentido todo eso?
Seguro que sí.
Más
que
o menos.
Hace sentido. Bueno, y si no hace sentido, mira, tú nos dejas saber. Yo sé que este concepto es un poquito más abstracto. Quizás tú no has comprado casa, quizás no te interesa el tema de comprar casa, pero si te interesa y quieres saber más, déjanos saber y podemos hablar un poquito más sobre eso más adelante.
Comprar una casa es una escuelita. Eso te enseña muchas cosas si estás prestando atención.
Esa es la cosa. Ahí fue donde más yo aprendí. Porque a través de ese proceso yo no quería simplemente comprar la casa y ya. Yo quería entender qué era lo que estaba pasando. Y para mí entonces cada vez yo tenía preguntas. Yo llamaba al lender, yo llamaba a la realtor, yo llamaba a todo el mundo porque era demasiado para aprender.
Eso es como levantar el bonete del carro.
Sí, yo no tengo ni idea de qué es lo que está pasando
para
ahí.
Para ver qué es lo que pasa ahí, tratar de entender un poquito de eso.
Y después con el tiempo sigues aprendiendo y te das cuenta de todas estas locuras. Que es bueno, es bueno saberlo, definitivamente que sí. Ok.
Bueno, yo creo que con esto es suficiente por hoy.
Yo pienso que sí, tenemos, vaya, esta lista es infinita.
Pero aquí la cosa es, sí, la lista es bien larga. Pero la cosa es que mientras más temprano tú aprendas todos estos conceptos, mejor te va a ir financieramente hablando.
Definitivo.
Y esto no quiere decir que si tú tienes 40 años y no sabes nada de esto, te tienes que sentir mal o algo así.
No.
No, siempre, siempre el momento es ahora. El momento de tú aprender todo esto es ahora y no importa la edad que tú tengas.
Mira, nosotros no teníamos 25 años cuando fuimos aprendiendo todo esto. Teníamos mucho más. Así que esa es la cosa. Siempre hay tiempo de uno ajustar, siempre hay tiempo de uno educarse y obviamente mientras más pronto uno lo haga mejor, pero tan pronto tú aprendes algo nuevo, lo importante es que tú estés dispuesto a ver entonces cómo aplicarlo, a entenderlo y más importante aún, a seguir educándolo más adelante a las demás
personas. Simplemente aplique a lo que sea que estás aprendiendo ahora, enfócate en eso y ya no hay que decir, ay, si hubiera sabido hasta los 20 años o cuando tomé aquella decisión. Es como que pues ya eso no importa, ya pasó y todo eso es lo que nos trajo a donde estamos hoy.
Exacto, exacto. So, yo pienso que uno lamentarse es una pérdida de tiempo. No te está ayudando, lamentarte por lo que no hiciste en el pasado, no te está ayudando en nada en crear, en forjar, en diseñar esa nueva realidad que tú quieres. Y la verdad es que tú puedes cambiar tu vida mucho más rápido de lo que tú piensas, sobre todo cuando se trata de tus finanzas. Hay veces que se trata de darle un impacto grande o darle un enfoque grande al saldo de deudas y quizás uno piensa que yo tengo que pagar deudas por el resto de mi vida y quizás no, hay veces que con un buen plan en 1 o 2 años ya tú estás libre de deudas por el resto de tu vida.
Con las personas que nosotros trabajamos, en promedio, el plan que ellos se llevan, en promedio de 2 años.
Sí,
no importa casi cuánta deuda tengan.
Sí, exactamente, porque sí, exacto. Y hay personas que lo pueden hacer mucho más rápido, pero en promedio tú puedes salir, si tú tienes un caso de deuda donde tienes múltiples deudas de consumo, en 2 años muy probablemente tú puedas salir de ellas y tú me estás diciendo que tú estás echando quizás a la basura la oportunidad de tú estar en una posición súper diferente con estabilidad financiera y potencialmente libertad financiera en una cuestión de 5 años de tu vida. Tú me estás diciendo que tú no puedes estar en una posición donde no te destres el hecho del dinero. El punto es que estas cosas que tú vayas aprendiendo aquí, te las lleves, las sigues evaluando, las comiences a aplicar y comiences entonces a ver esos resultados que yo te aseguro a ti van a crear una realidad para ti súper distinta en cuestión de 2 o 3 años.
100%.
Es cuestión de aplicarlo y creer de que sí tienen la capacidad de hacerlo.
100%.
Así que cuéntanos, quiero saber, ¿cuál de estas te gustó? ¿Cuál no te gustó? ¿Cuál tú sabes que tú piensas?
¿Cuál no sabías?
¿Cuál no sabías? ¿Cuál no sabías? ¿Cuál tú piensas que tú sabes que es buena que le digamos a la gente y a la comunidad? Compártela con nosotros. Escríbenos a través de todas las plataformas. Nos puedes escribir un comentario en YouTube. Sabes que también nos gusta que nos dejes like por ahí para que nos ayudes con el algoritmo. Comparte este contenido con la gente que te importa. Comparte este contenido y tu conocimiento con la gente a tu alrededor. Vamos a normalizar la conversación de dinero en español, mi gente. Esa es nuestra misión y por eso es que estamos aquí semana tras semana. Sabes que también nos puedes escribir a través de todas las plataformas. Facebook, en Instagram, nos consigues como Café on a Budget. ¿Qué otra cosa te tengo que decir? Si quieres que te lleguen los emails de las consultas y no estás en la lista de emails, escríbenos cafeonabudget.com/contact. Escríbeme por ahí, mira, añádeme a la lista de emails que quiero saber de las consultas para que entonces recibas toda esa información.
Y lo último que yo diría es que la semana que viene, viene un clase de episodio.
Clase episodio.
Le traemos un invitado que ustedes se van a quedar con la boca abierta.
quiero escuchar, quiero escuchar.
Ustedes, cuando ustedes escuchen esa historia, ustedes van a volar en pedazos, ¿ok? Así de pompeado yo estoy con eso.
Yo no voy a decir mucho más, yo quiero esperar a que tú veas ese episodio y nos escribas y ya luego te contamos un poquito más de eso. Uh-huh. Va a estar buenísimo.
Así que nos vemos la semana que viene.
Perfecto.
Porque esto fue
Café on a budget.